Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Richie, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo interpretas tú que Trump, después de haber dicho hoy mismo el ayatolá este nuevo, ya veremos a ver cuánto nos dura y tal, esta noche haya dicho, no, la guerra está a punto de terminar, es una cuestión de días? ¿Cómo interpretas tú este vaivén discursivo de Trump?
Yo creo que es el resultado de una operación que no estaba bien pensada, bien planificada, y por lo tanto esto tiene pinta de una marcha atrás ante un devenir de las cosas que va fuera de control, con una enorme presión en los mercados, el precio del crudo disparado, el malestar de tantos, incluidos sus propios socios y aliados, y entonces tiene pinta de ser el reconocimiento de que hacía falta un cambio de rumbo inmediato porque no se había preparado bien esto. Yo creo que la sustancia es que Trump se envalentonó después de los éxitos con la operación de secuestro de Maduro, con el relativo éxito de la operación contra las instalaciones nucleares en Irán hace unos meses, y creyó que podía cosechar aquí otro éxito más sencillo. Sin embargo, había un problema de fondo. Y el problema es que en aquellas dos operaciones, al menos el objetivo político estaba claro. Y, por supuesto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están muy preparadas, muy profesionales, muy capacitadas y pudieron ejercer el papel de forma limpia. Políticamente súper cuestionable, pero lo hicieron con gran profesionalidad. Aquí, en cambio, había un problema, que el objetivo político no estaba claro y no, creo que no estaba hecha toda la reflexión necesaria por parte de Estados Unidos. Otra cosa es Israel, pero por parte de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues es que no es suficiente tener una fuerza armada muy preparada. Necesitas saber qué tienen que hacer y qué va a pasar después. Y todo esto creo que no estaba bien pensado. Y hoy estas palabras me inducen a creer que probablemente está preparando un viraje porque se les ha ido de las manos.
Decías, otra cosa es Israel. Me gustaría que fuéramos esta noche país por país viendo cómo afecta esto a cada uno de los actores, ya sean activos, ya sean sujetos pasivos. Pero Israel, tú sostienes que Netanyahu es el principal ganador de esta guerra.
Sí.
¿Por qué?
Yo creo que es el que tiene el balance más positivo, porque evidentemente se anota otro episodio profundísimo de destrucción de los que son pues los enemigos de Israel. Entonces tenemos ya un largo historial, es una política sin escrúpulos a mi juicio, en la cual con tal de conseguir el debilitamiento de los adversarios, pues Israel pues ha cruzado muchas líneas rojas, ¿no? Y esta es una más, es una guerra a mi juicio ilegal, pero es un tanto político limpio para él. ¿Por qué? Porque evidentemente ha demostrado que puede golpear la cúpula de Irán, ha demostrado que Irán estaba infiltrado hasta la médula. Esto es un mensaje pavoroso, pavoroso. Y porque además todo el caos que se reproduce pues tiene un impacto muy superior sobre lo demás que sobre Israel, y eso tampoco le displace, ¿no? Entonces yo creo que el balance es sumamente positivo. Yo creo que él ha trabajado inteligentemente desde el punto de vista de sus mezquinos intereses partidistas y que consigue aquí un resultado bueno, positivo para ellos. Y si luego viene un caos de meses o años en Irán, a Israel, pues desgraciadamente le parecerá bien, porque será otro país más del arco musulmán que le rodea, que estará destrozado, arrodillado y tal vez con divisiones internas. Veremos qué pasa. pero si hay caos, otros lo sufriremos, pero a Israel probablemente les parecerá bien.
Pero Israel también tiene que sufrir ese caos, te estoy hablando ya desde la perspectiva económica, ¿o no?
Sí, sí, evidentemente.
Pero si, lo asumen y
si,
ya está.
Claro, exacto. Si hay una conmoción en el mercado de la energía, evidentemente es una conmoción global, el precio es para todos y nadie es inmune, digamos, ¿no? Salvo que tengas tu propia producción local. Pero el cálculo de Israel es completamente distinto. Hay que entender que evidentemente está en una situación en la que lo primero es la supervivencia en el sentido de la seguridad, ¿no? Entonces, lo que en el resto del mundo tiene una relevancia central, el coste de la vida, el impacto en los transportes, en el coste de la energía, la calefacción, etcétera, pues en Israel esto tiene un valor secundario. Por lo tanto, el balance para Israel y especialmente para Netanyahu, ¿no? Para Netanyahu y de cara a las elecciones que están previstas a finales de año, es desgraciadamente positivo.
Porque más allá de ese aspecto electoralista de Netanyahu, para los israelíes ahora, ¿cuál sería el escenario óptimo respecto a Irán? ¿La destrucción total del país?
Bueno, a mi juicio, para los israelíes el mejor escenario sería un intento de reactivar la vía del diálogo político con los actores de la región, sin obviamente descuidar, por supuesto, las amenazas de seguridad, pero un camino completamente distinto de aquel de la fuerza bruta. Yo creo que está en el interés de los israelíes a medio y largo plazo construir una paz verdadera con la región, porque mantener la estabilidad a base de poner la rodilla en el cuello de los demás no suele ser una buena receta. Puede durar un poco, pero luego acaba mal, ¿no? Como lo hemos visto en tantas ocasiones en la historia. Dicho lo cual, evidentemente hay una mayoría de israelíes que piensa de otra manera, son los que respaldan a Netanyahu y otros partidos ultras, y lo que ellos piensan es que hay que golpear para debilitar todos aquellos que son adversarios, que por supuesto son fuerzas ínfidas que han cometido en el pasado acciones espantosas y de los cuales legítimamente hay que desconfiar, ¿no? Pero yo creo que la solución, desde luego, no es aquella por la que ha optado Netanyahu en estos años.
Pero si los estados del Golfo perciben a Israel como culpable de la desestabilización de la zona, ¿esto no le puede perjudicar?
Desde luego.
No puede quebrar esa normalización de las relaciones en las que estaban.
Sí, desde luego. Yo creo que los países del Golfo tienen en estos momentos un buen rencor acumulado con una situación que perjudica su transición, su evolución, que se basa en una estabilidad, que se basa en configurarse como hubs de muchas cosas, de transporte, de consultorías, de turismo, y todo esto les perjudica y evidentemente será un resentimiento que tendrán acumulado de cara a Israel. No obstante, yo creo que esto no llegará a quebrar esa convergencia, como no lo ha quebrado la indescriptible reacción de Israel contra la Franja de Gaza, ¿no? Una reacción criminal, a mi juicio, con claros rasgos genocidas, pues eso tampoco ha alterado, ¿no? Y son, digamos, hermanos musulmanes, hermanos suníes, y no ha alterado esa convergencia. No creo tampoco que este episodio lo vaya a alterar, porque se fundamenta en una lógica muy profunda. Resentimiento sí, pero no va a romper, creo.
Me gustaría que escucharas conmigo, Andrea, las palabras hoy de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dando por bueno prácticamente el ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán y diciéndonos a los europeos: chicos, asumamos ya que el mundo, con las normas que regían hasta ahora y en las que los europeos nos sentíamos cómodos, y de hecho era nuestra razón de ser, eso ya no existe. Tomemos posiciones en el nuevo mundo.
And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime.
Quiero ser clara, no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones. Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá. Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas que enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino y encontrar nuevas formas de cooperación con nuestros socios.
¿Qué ha sentido el escuchar estas palabras de la presidenta de la Comisión Europea?
Pues distintas emociones, ¿no? Algunas de rechazo profundo. Me parece un nuevo episodio de una inaceptable, digamos, sumisión, ¿no?, al matonismo de Estados Unidos. Yo, de la presidenta de la Comisión Europea, esperaría un discurso firme en contra de algo abusivo que está generando un caos tremendo, sufrimiento para civiles y probablemente, digamos, turbulencias que se provocarán durante tiempo. Entonces, ahí rechazo absoluto, siento, y un disgusto y una decepción. Por otra parte, hay otros elementos del discurso. Bueno, pues desde luego, sí, no, yo tampoco quiero llorar por un régimen opresor como el iraní, que oprime a sus mujeres y no solo, a todos sus ciudadanos, ¿no? O sea, no vamos a llorar. Y también debo decir que la constatación de que se está muriendo un mundo basado en reglas, pues es una evidencia. Nunca rigió verdaderamente aquel sintagma del mundo multilateral basado en reglas. Para algunos funcionaba, para nosotros, europeos, blancos, pero para la mayoría del mundo no. Sin embargo, es verdad que había algo que se estaba expandiendo en las últimas décadas con nuevas instituciones, nuevos emprendimientos, como el Tribunal Penal Internacional, ¿no?, tan importante, ¿no? Y bueno, lo poco que se estaba construyendo, avanzando, se está desmoronando. Y esto es una constatación que todos debemos hacer. Entonces tenemos que razonar a partir de ahí en cómo reaccionar. Bien, a mi juicio, pues es necesario emprender una nueva iniciativa para defender lo poco que está resistiendo y construir por otras vías distintas de la del pasado, porque evidentemente con Estados Unidos ya no se puede hacer. Y al mismo tiempo también adaptarse a la jungla. Entonces, en ese sentido, es cierto que hay que hacer una reflexión. No podemos simplemente quedarnos en la jungla rezando porque las fieras no nos coman, ¿no? Entonces yo creo que es una labor de doble carril.
¿Pero y qué hay que hacer entonces? ¿Salir a matar?
No, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es dotarse de los instrumentos para disuadir que otros nos puedan subyugar. Y esto significa muchas cosas. Y evidentemente todo el mundo piensa en primer lugar en el aspecto militar, que es parte de la ecuación, pero no solo, ¿no? Hay un aspecto tecnológico fundamental en el que somos los europeos dependientes. Entonces hay toda una serie de cosas que hay que hacer, que no significa ir a matar, pero significa convertirse en un buen elefante. Un buen elefante. No un depredador, sino un animal grande y fuerte lo suficiente como para que los demás no se les ocurra mucho venir a mordernos, ¿no?
Acabamos de saber que Trump ha estado hablando con Putin. Esta noche es la primera vez este año que hablan y obviamente han hablado acerca de Irán, también sobre Venezuela, pero sobre todo sobre Irán. ¿A Rusia qué le interesa en este escenario en Oriente Próximo?
Sí. Bueno, en esta situación yo creo que tenía un balance bastante positivo. ¿Por qué? En primer lugar, por supuesto, porque el precio del crudo que sube favorece a sus arcas. Esto es evidente. En segundo lugar, porque, por ejemplo, podemos ver que las fuerzas de Estados Unidos han estado distraídas en otra crisis, desviando, por lo tanto, recursos. Por ejemplo, misiles de intercepción, que tanto necesita Ucrania para defenderse de los ataques rusos, no olvidemos, dirigidos a destrozar infraestructura que provee de calefacción a la ciudadanía, ¿no? Es decir, con una acción que va claramente dirigida a golpear la ciudadanía, un acto criminal. Bueno, pues esos misiles interceptores van a mansalva hacia el Golfo, y si están allí, no estarán allá, ¿no? Entonces hay distintos elementos de interés positivo para Rusia, también uno negativo, en el sentido de que evidentemente Irán es no un aliado formal, pero sí un socio importante que ha estado proveyendo drones durante todo, vamos, el arco de los últimos 2 años de guerra en Ucrania, y evidentemente un Irán bajo ataque puede ayudar menos.
Firmaron un tratado de asociación Irán y Rusia hace un año, ¿no?
Sí, sí, es un tratado de asociación estratégica, sí. Con lo cual, digamos, no se puede considerar como una alianza formal en el sentido militar como de la OTAN. No hay un tratado de mutua defensa, pero son socios muy convergentes y evidentemente si se debilita, esto no es del todo positivo. Si se desmoronara el régimen y entonces cambiara de rumbo, eso sería negativo. Pero mientras el régimen en Irán se mantenga de pie, aunque pierda algo de suministro de drones, pues tiene la ventaja de mucho más ingresos petroleros y unos Estados Unidos completamente distraídos en otra cosa.
O sea, que lo que sería completamente negativo para Rusia sería una caída del régimen.
Eso sería muy negativo porque probablemente podría perder, digamos, un socio útil, no esencial, pero útil.
¿Y China? Lo hemos visto con un tono muy comedido.
Sí, ellos son siempre muy cautos, ¿no? Y observan cómo la corriente del río pasa y a veces la corriente del río trae cadáveres. Basta con esperar en la orilla, ¿no? Cadáver del enemigo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, para ellos la realidad es ambivalente. Evidentemente, todo este caos es un problema muy grande porque ellos tienen en el Golfo una fuente de abastecimiento fundamental, sí, en términos de recursos energéticos, y entonces esas turbulencias son muy graves.
Claro, es que se les cerró la fuente venezolana de petróleo, se les cierra ahora la fuente del Golfo de petróleo, hay un problema ahí.
Sí, 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 eso es un problema. Eso es un problema y ellos están preocupados y han estado maniobrando, han estado, yo creo, intentando convencer a los iraníes para al menos dejar pasar los barcos que vayan hacia allá, ¿no? Cosas bastante, bastante complicadas, pero evidentemente es un problema. Pero al mismo tiempo, la manera en la que Estados Unidos se desgasta en todo esto y el daño también que nos hace a los europeos, que estamos relativamente cerca de esto, es un activo estratégico fundamental. O sea, hay que darse cuenta que Estados Unidos y sus fuerzas y su prestigio se desgastan en estas iniciativas, tienen que concentrarse en otros asuntos y ellos sienten que esta distracción es positiva, con lo cual hay elementos muy importantes favorables para Pekín en todo esto.
Irán, Venezuela, Nigeria, ¿dónde quedó el no intervencionismo de Trump, que era como su gran bandera, ¿no?
Pues quedó en el cajón, como tantas cosas procedentes de un líder que evidentemente no tiene una palabra de la cual uno se pueda fiar, ¿no? Empezando porque se presenta como gran defensor de las clases populares. Esto no es así para nada. Dice una cosa, hace otra constantemente, se deja conducir por sus instintos. Yo creo que en este mandato está completamente desatado. En el anterior estaba rodeado de figuras tradicionales del Partido Republicano o del aparato militar que, bueno, aunque fueran personas con ideología distante de la mía, al menos tenían, bueno, un sentido de la contención, un cierto pragmatismo, le limitaron. Ahora se ha rodeado de yes men, básicamente, ¿no? Y no parece que haya nadie que le frene y estamos sufriendo el resto de la humanidad en nuestras carnes esto. Con lo cual, el discurso de un presidente que no se metería en guerras de elección, el discurso de un presidente que buscaba la paz, pues ha ido por el desagüe.
Ha sido impactante ver este fin de semana, ayer, a 12 representantes, jefes de gobierno, de gobiernos de derechas latinoamericanos, reunidos con Trump, anunciando lo que han llamado el escudo de las Américas.
Sí. Sí, impresionante, y es claro, es un resultado de otro de los flancos, ¿no?, de la política exterior de la administración trumpista, que ha vuelto a poner en primer plano el hemisferio. Y bueno, pues es una imagen que da muchos motivos de inquietud, a mi juicio. Es una imagen que tiene un punto de vasallaje, a mi juicio. Es una imagen que yo creo que es preocupante para América Latina, porque tenemos una fuerza que ha decidido ejercer su hegemonía de una manera que recuerda a otras décadas. Estados Unidos, evidentemente, siempre se ha inmiscuido, ¿no?, en los asuntos de la región, pero hay una diferencia entre los 70, el golpe de Estado en Chile, y lo que ha pasado, pues no sé, en las primeras dos décadas de este siglo, ¿no? Y me parece que Estados Unidos vuelve a un tipo de intervencionismo espantoso, que puede ser o ir a sacar a un presidente nefasto, un dictador opresor, todo lo que queramos, pero en fin, con ese tipo de operación, o de repente darle un rescate con condiciones favorables a alguien que quieres apoyar antes de unas elecciones, ¿no? Milei.
Además diciendo que si no ganaba Milei no les dabas el rescate.
Eso es. Entonces, intervencionismo, interferencias, huele a recuerdos oscuros.
¿Pero qué sacan ellos? O sea, yo entiendo qué incentivos tiene Trump, obviamente, para ser intentar ser el hegemónico allí, pero ¿qué saca Kast, qué saca Bukele, qué sacan todos ellos yendo allí a un campo de golf de Trump a ponerse detrás de él en la foto y decir, sí, señor?
Bueno, ellos creen dos cosas. Uno, que estando en sintonía con Trump podrían recibir ayuda en caso de necesitarla, como le ha ocurrido a Milei, por ejemplo, ¿no? Dos, esto es una lógica de patio, de colegio, del matonismo, ¿no? Me quedo al lado del matón porque así igual evito que vaya por mí. Desgraciadamente, esta es una lógica que no funciona. La vida nos explica que no funciona porque en cualquier momento el matón cambia el cálculo y puedes estar allí, y desde luego creo que es una lógica perdedora para la colectividad. Para la colectividad, ¿no? Ser un bystander, ser un indiferente ante el matonismo, al final es un daño seguro para todos. Y probablemente para ti mismo.
Joder, lo que proyectaba esa foto, te empezabas a mirar país por país todos los que estaban allí y dices, es que salvo Brasil, Colombia y México, toda América Latina ya es de derechas.
Sí, 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 porque el péndulo se ha movido de forma espectacular hacia ese extremo. Hay un profundo resentimiento y disgusto de las sociedades latinoamericanas que desgraciadamente ha sido comprendido, interceptado por estas fuerzas. Hay errores de las otras fuerzas que han llevado a esta situación, hay que asumirlos, hay que estudiarlos para corregirlos, y estos movimientos han sabido interceptar ese malestar, han sabido manipularlo, han sido ayudados, yo creo, también para ciertos digamos mecanismos de plataformas tecnológicas, y están en un auge francamente impresionante.
Richie, ¿qué nos recomiendas leer esta semana?
Sí, quiero recomendar un ensayo de Pankaj Mishra que se llama El mundo después de Gaza. Lo ha publicado Galaxia Gutenberg, y es un libro que creo que viene muy a cuento con lo que está pasando ahora, porque aunque la crisis de Irán no tiene relación directa con la de Gaza, lo que se explica en ese ensayo creo que es muy relevante, porque es una construcción intelectual sobre el devenir del mundo después del Holocausto, y a partir de allí dice mucha cosa sobre colonialismo, por ejemplo, sobre cierta mentalidad de subyugación, y también dice cosas sobre cómo resistir. Sabes que es algo que para mí es muy importante y sobre lo cual estoy reflexionando desde hace un tiempo a medida en que se pone más oscuro el panorama. Y entonces él ahí, por ejemplo, cita una anécdota que me gustaría mencionar aquí. Habla de Primo Levi. Y de hecho lo mencionó en una conferencia en la que estábamos presentes los dos, en un festival en México en septiembre del año pasado, y mencionó el caso de Primo Levi, de cómo este gran intelectual que consiguió milagrosamente sobrevivir al Holocausto, con el paso del tiempo consiguió ver muy pronto la deriva de Israel. Entonces Pankaj lo explica en el ensayo, y en ese acto hizo referencia, y yo sentí que había una vibración emocional fortísima en la audiencia cuando él habló de este hombre, de este judío que había logrado sobrevivir al Holocausto en Auschwitz, desmarcarse de su país. La valentía intelectual infinita de este hombre, que empezó a decir, este sionismo va por una deriva deleznable. Se quedó muy solo Primo Levi, pero hizo la cosa correcta. Esto está en el libro de Pankaj y creo que este tipo de vibración emocional, de resistencia valiente, de ir por el camino a contracorriente, incluso a contracorriente de los tuyos, es un ejemplo que debemos seguir considerando a fondo en este tiempo.
El mundo después de Gaza, Pankaj Mishra. Muchísimas gracias, Andrea, como siempre.
Un placer.
Un abrazo, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.